En el aire, un arquitecto.
Bueno, y estamos ahora con el arquitecto Leonardo Combes. ¿Cómo le va, Leonardo? Leo, ¿cómo le va? ¿Bien?
Bien, bien, gracias.
Bueno, es un gusto para nosotros tenerlo aquí en el programa Voz Ciudad, un programa que ya tiene 17 años en el aire. Tratamos temas de la ciudad y la arquitectura y agradecemos a la arquitecta Patricia Rodríguez Anido, una amiga en común que ha facilitado, nos ha dado esta posibilidad de poder entrevistarlo.
Sí.
Bueno, le cuento a la audiencia, el arquitecto Combes es profesor titular de un taller de arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Es un profesional muy admirado y respetado por todos sus discípulos. Ha trabajado mucho en Tucumán, también ha trabajado en Arabia y ha estado en Europa. Y bueno, arquitecto, realmente es un gusto y un honor poder contar con usted en nuestro primer programa.
Bueno, el honor es mío, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Usted ahora está a cargo también del doctorado que se va a dictar en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán.
Sí, estoy a cargo de la dirección de la carrera.
Claro. Uh-huh. ¿Y qué expectativas tiene?
Bueno, las expectativas son más que interesantes porque hemos realizado una preinscripción para tener una idea de quiénes estaban interesados en hacer la carrera y ya estamos en 90. Uh-huh. 90 preinscriptos, quiere decir que hay una expectativa muy grande, digamos en el norte, ¿no? Porque hay incluso algunos riojanos inscriptos ya preinscriptos,
sí.
De Catamarca, de Chaco, de Salta y de Tucumán muchísimos, ¿no?
Claro.
Y hay otros de otros lados, ¿no? Que incluso hay uno que se preinscribió desde España, pero suponemos que es un tucumano que está pasando un tiempo allí.
Está bien, está bien. Esto es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán, es reconocida a nivel nacional. Bueno, sobre todo también por la presencia, por Eduardo Sacriste, Caminos, Lepera, quienes formaron esta escuela y tiene una trayectoria interesante. Y bueno, hay muchas expectativas con respecto al doctorado, precisamente porque se va a dictar en esta alta casa de estudios.
Bueno, por un lado está el prestigio de la facultad y por otro lado es una necesidad que estaba sentida en el medio, en el norte argentino, y que bueno, viene a llenar ese hueco, esa necesidad, porque por otro lado, las otras carreras, que sea medicina, abogacía, etcétera, tienen una larga tradición en los doctorados y han producido muchos doctores específicamente.
Uh-huh.
Y bueno, había que llenar ese espacio vacante en lo académico y bueno, esperamos hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Claro. ¿Cómo ve las escuelas de arquitectura del país o del mundo, en especial la de Tucumán? Porque usted dijo en una oportunidad, estuve leyendo en un diario de Tucumán, que en la facultad no se enseña a diseñar. ¿Cómo es este tema?
Bueno, es un poquito complicado, para eso ya incluso he escrito un par de libros sobre eso. Lo que pasa es que la arquitectura es algo que no se puede enseñar. Porque yo durante mucho tiempo me resistía a creer que fuese un arte, y lo es. Yo pensaba más bien que era una técnica, pero es un arte, como lo son todas las profesiones. El médico que descubre cuál es la enfermedad que tiene su paciente tiene una intuición artística, en el fondo, porque fuera de los síntomas que tiene que realmente intuir qué pasa. Y el arquitecto, cuando hace arquitectura, es algo que se le presenta, no es algo que uno pueda enseñar a hacer, se presenta espontáneamente en aquellos que tienen talento, la vocación, etcétera. Lo que puede hacer una facultad de arquitectura es, en cierta medida, hacer una especie de ambiente, ¿no es cierto?, receptor de esa capacidad creativa, y entregarle los instrumentos, en este caso el diseño, técnicos, como para que esta persona pueda realizar su idea. O sea que si la arquitectura es el resultado de esa inspiración, de esa creación, no es precisamente lo que enseñamos nosotros, sino humildemente lo que podemos saber sobre construcción, sobre la historia de cómo se hizo eso, etcétera, etcétera.
Mm. ¿Y usted coincide en lo que decían precisamente los maestros del movimiento moderno, que la arquitectura es el arte de construir más que arte? ¿Cómo lo ve desde este punto de vista?
Bueno, lo que pasa es que hay, escúcheme, hay tantos juegos de palabras. Por ejemplo, yo insisto en la medicina porque insisto en ese término, por ejemplo, medicina, porque son términos muy establecidos. Usted agarra el diccionario y dice el arte de curar.
Sí.
Y realmente la medicina no es eso, porque es mucho más que el arte de curar.
Seguro.
Y la arquitectura es mucho más que el arte de construir. En todo caso es una parte, o si es un arte, en realidad es la técnica de construir.
Claro.
El arte es algo que depende de una inspiración que todavía no sabemos, y creo que la humanidad lo tiene que saber una vez, de dónde sale, y que, digamos, hace que aparezca una obra. Y hay grandes obras, los grandes artistas, y pequeñas y humildes obras de los no tan grandes artistas. En cambio, en cuanto al diseño y la construcción, lo menos que se puede exigir es que todos lo hagamos bien, ahí, porque sí se puede medir, una casa bien construida, que no se llueve, que no tiene humedad, que funciona bien, etcétera, etcétera. Esto sí puede ser medido, controlado y criticado. Pero la inspiración artística, lo que llevó a hacer una casa o un edificio cualquiera, es muy difícil de juzgar, porque es algo que viene escondido y que muchas veces de entrada no se lo percibe. Recordemos la historia del movimiento moderno, que tuvo mucha dificultad de imponerse porque se decía que eso no era arquitectura.
Claro.
Terminó siendo arquitectura del siglo XX, ¿no?
Sí, seguro. Usted dice una palabra que usa, hay una palabra que usa mucho, que es concepción, ¿no? Que la usa mucho en su taller y que se diferencia precisamente de lo que hacemos la mayoría, que somos diseñadores. La concepción es algo más, como más importante, es más relevante, ¿no? ¿Cómo lo ve este tema?
Yo no diría que es más importante, porque eso sería como poco menospreciar la parte técnica. Usted está haciendo mención a uno de los libros que he escrito, que se llama Concepción y Diseño.
Sí.
En ese libro, con mi socia del libro, que es la arquitecta Keiko Saito, sostenemos que hay, la actividad del arquitecto se divide en dos partes, que son, contrariamente a lo que se suele decir, dividida tajantemente, si son dos partes totalmente separadas, que justamente la dificultad de la arquitectura es que hay que juntarlas.
Claro.
Una de ellas es la concepción, el momento de la inspiración, que es totalmente libre y que hace que uno esté a la espera de que aparezca esa cosa, y todos los arquitectos lo sabemos, usted lo sabe, lo sabemos todos los demás, que nos encargan algo y en un primer momento estamos un poco, no diría asustados, pero preocupados, porque ¿qué será? ¿No es cierto?
Claro.
Hasta que aparece. Cuando aparece, si aparece con toda libertad, todavía no está en el mundo, está en la cabeza de cada uno, del conceptor, el que ha concebido esa idea. Ahora bien, él tiene que traerla al mundo y convertirla en un edificio. Un edificio, un proyecto urbano, en fin, cualquiera de las actividades de arquitectura o de cualquier otra actividad creativa, ¿no es cierto? Hay que traerlo al mundo y hacer que se haga una cosa.
Sí.
Para que se haga una cosa física, tiene que tener en cuenta un montón de factores, que lo voy a enumerar acá, porque además los arquitectos que me estén escuchando lo saben, un montón de factores que tienen que ser compatibilizados para que eso tome cuerpo físico y se haga un edificio. Y esta forma de actuar, que es totalmente racional y exacta, es una ingeniería, es como una ingeniería, porque no hay ninguna diferencia entre la ingeniería arquitectónica y la ingeniería de un puente, por ejemplo, de un dique. En definitiva, tiene que ser rigurosamente hecho, y ya hemos visto en Chile, por ejemplo, que se quedaron parados los edificios que fueron bien diseñados y bien construidos. Y los que fueron mal construidos se cayeron. Eso tiene que ser muy exacto, no puede ser dejado a la inspiración y a la libertad de quien lo ha creado, sino es rigurosamente, paso a paso, llevar la idea a la realidad. Y eso de acuerdo a las técnicas y los conocimientos que se tienen sobre el mundo físico. Mientras que en la concepción no hay ninguna de esas cosas que intervienen, porque si lo hubiere, entonces estaríamos haciendo cavernas desde la época de las cavernas, porque tomaríamos la experiencia de lo que tenemos, la repetimos. ¿Qué ocurre en ciertos periodos de la historia? Qué sé yo, en el Egipto antiguo, en cierto momento en Grecia, se repite, o en Roma, se repiten ciertos patrones estereotipados, y entonces un poco la arquitectura o la concepción desaparece y queda más bien el diseño y la construcción. No sé si con eso...
Sí, está bien.
A usted y a la audiencia... Estoy explicando de qué se trata.
Está bien, estamos con el arquitecto Leonardo Combes. Él es profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Pero recién yo dije mal Arabia, usted estuvo en Argelia.
En definitiva, yo he vivido algunos años trabajando en Europa y otros tantos en Argelia, ¿no?
Está bien. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Cómo es ese país?
¿Argelia?
Sí.
¿Cómo es? ¿En qué sentido?
Y desde el punto de vista de su profesión, ¿cómo se enfrentó en la realidad de ese país? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo lo vio?
Bueno, yo en realidad fui estaba viviendo en ese momento, como fui a Argelia, estaba viviendo en París, hacía como 8 años que estaba en París,
sí,
trabajando en estudios de arquitectura. Uh-huh. Y se presentó la oportunidad de ir a Argelia, donde hubiera... Yo suponía que iba a tener mayor libertad creativa y ser un poco dueño de mis actos, porque cuando usted trabaja en una agencia de arquitectura, depende, está sujeto, digamos, a los mandatos de los arquitectos, que son los titulares de la agencia.
Sí.
Uno forma parte de los asociados, que son esa especie de grupo anónimo que a veces hace todo, pero que no figura y no toma decisiones definitivas.
Uh-huh.
Entonces, bueno, tuve la oportunidad de cruzar el charco, porque estaba el Mediterráneo por medio en ese momento,
claro,
y me fui a Argelia. Fue una experiencia muy interesante, porque ese fue un organismo de Estado que lo creó la presidencia de la República Argelina.
Uh-huh.
Dependíamos directamente del presidente,
uh-huh,
y éramos un grupito de 5 arquitectos. Que teníamos una gigantesca obra para hacer por delante. Teníamos decenas de liceos, o sea, de escuelas secundarias a construir, escuelas, viviendas.
Sí.
Bueno, una cosa extraordinaria. Y la importancia de esa oficina, que fue creada por un compañero mío, uh-huh, por eso crucé el charco, compañero uh-huh francés que se fue a instalarlo allá,
uh-huh,
la importancia lo muestra que por un momento dado, uno de los empleados, entre comillas, fue Niemeyer, nada menos que Oscar Niemeyer,
claro,
que fue a Argelia a hacer el plan regulador de Argel y la Universidad de Constantine, que está construida, ¿no?
Sí, sí, sí. Qué bueno, qué interesante. ¿En qué año fue esto?
Y bueno, eso hacía 5 años que se había declarado la libertad en la República Argelina, en el año 68.
Ajá, claro. Está bien. Qué lindo recuerdo, ¿no? Qué bueno, realmente.
Bueno, fue una experiencia muy... muy interesante, a la vez muy estresante, ¿no?
Sí.
En el sentido de que
sí.
Había muchas tensiones políticas en ese momento.
Sí.
Era es un país socialista, pero
claro,
que es hasta por ahí nomás socialista. Y aparte de las tensiones y que nosotros las sufríamos directamente, porque dependíamos de la presidencia,
claro,
presidencia de la República.
Sí.
Aparte de eso, había toda esa especie de construcción de un país nuevo que recién se levantaba sobre sus pies, hacía 5 años que había conseguido la libertad política,
claro,
y había todas las tensiones que hay normalmente en una cosa que se está recién organizando y todas las ventajas, porque estaba todo para hacer.
Hicimos
bastantes cosas, ¿no?
Claro, y tuvo la oportunidad de volver después en otras repetir el viaje a Argelia, volver allá.
Bueno, yo siempre quise hacerlo.
Para tener una para tener una perspectiva de cómo
no,
van
pero
cambiando.
Tengo un hijo argelino, además.
Ah, mire usted.
En Argelia.
Ah, no sabía.
Yo le prometí cosas que no cumplió todavía,
claro,
iríamos juntos.
Ah, mire usted.
Pero usted sabe, no sé si usted está enterado, que durante mucho tiempo, debido a esas tensiones políticas, sobre todo religiosas,
sí,
era muy peligroso ir a Argelia, porque directamente asesinaban a los extranjeros que andaban por la calle.
Ajá.
Así que eso evitó que yo fuera. Ahora
claro,
esto se ha estabilizado y es posible ir, pero bueno, todavía no lo he considerado, pero sí,
claro,
tengo ganas de volver con mi hijo, sobre todo.
Qué interesante, ¿no? Qué bueno. Y después de esa experiencia, ¿vuelve a Tucumán?
Después de esa experiencia vine a Tucumán. Yo en realidad tenía una visa de inmigrante al Canadá, con plena residencia y permiso de trabajo y todo en orden, porque en aquella época el Canadá buscaba gente.
Claro.
Y tenía, digamos, todas las posibilidades de me instalar allá sin ninguna de las tensiones que hay hoy en día entre la gente que inmigra a trabajar a otros países.
Claro.
Incluso tenía una media palabra a la Universidad Laval, como donde yo había ofrecido mi servicio. En fin, había unas condiciones. Pero se produjo en Tucumán la posibilidad de venir, y yo me dije, me vengo por un par de años.
Sí.
Y bueno, me vine por ese par de años que se hizo hasta ahora, desde el año 70.
Claro, mire usted, y ahí armó el laboratorio de sistema y diseño de la facultad.
Bueno, eso fue un poco después, eso fue en el año 80, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
El laboratorio. Pero ya en los años 70 yo había comenzado a preocuparme por la metodología del diseño, que en ese momento era una cosa que estaba en el aire.
Y estuvo en Tucumán en esa época Bradben, seguramente. ¿Perdón? Estuvo el arquitecto Bradben en esa época,
sí,
en Tucumán. Creo que fue a Tucumán. Por eso es que la gente se había movilizado mucho y había quedado muy encantado con lo que decía el hombre.
Bueno, en realidad, quizá usted sea demasiado joven para tener la experiencia de esa época. Esa época es una época bastante tumultuosas en la arquitectura, donde hoy en día es una cosa común, pero donde había empezado a pesar los aspectos técnicos y metodológicos,
sí,
que antes la arquitectura era, ahí sí, por eso hablé yo de arte al principio, yo tenía resistencia a creer en eso,
sí,
porque bueno, era como un artista delante de su tela con sus óleos y su paleta y su gorra de pintor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en los años 60 empieza a crecer una corriente de mirar desde un punto de vista metodológico y sistemático la arquitectura.
Claro.
Eso en los años 70 estaba en pleno auge, y lo que a mí me preocupaba era difundirlo en la Facultad de Arquitectura, porque seguía la facultad en esos momentos sentada sobre la arquitectura de los años 40, y digamos con esa orientación del gran inspirador. Entonces traté, a través de una cosa que llamaba un grupo, que se llamaba Grupo de Estudios de Sistemas de Diseño, hicimos muchas publicaciones, la gente que quiso acercar se acercó, e hicimos alrededor de 50 publicaciones sobre metodología del diseño y sobre novedades, porque todavía en la facultad en aquella época no llegaba la información como yo estaba acostumbrado a tenerla cuando vivía en Europa y aún en Argelia, ¿no?
Sí, está bien. Bueno, arquitecto, yo le cuento a la audiencia, cuando nosotros cursábamos la Facultad de Arquitectura de Tucumán, había dos arquitectos que se hablaba mucho de ellos, los talleres, porque allá en Tucumán se elige el taller, son talleres verticales, y estaban siempre Leonardo Combes y Juan Carlos Duffy. Leonardo Combes y Juan Carlos Duffy.
Sí.
Siempre se hablaba, y sí, era una época para nosotros estudiantes, era muy interesante, porque realmente teníamos una oferta de profesores para poder, bueno, elegir sus talleres y escuchar sus ideas y sus formas de trabajar, y eso es algo muy bonito que tiene la Facultad de Arquitectura de Tucumán y que es muy admirado por los estudiantes de otras facultades, ¿no?, del país, algo que no se ha perdido, ¿eh?
Bueno, pero eso casi todas las facultades del país existen, los talleres, ¿no?, opcionales.
Sí, pero como
además,
en Tucumán me parece. Sí.
Además, es tradicional de la enseñanza de arquitectura, eso viene desde la época de la Escuela de Bellas Artes en París, así que, digamos, era una característica interesante, pero creo que no es, lo distintivo de Tucumán. Lo distintivo de Tucumán es que tuvo una formación por aquellos arquitectos fundadores, en la cual justamente el arte y la técnica estaban mezclados con igual respeto. Posiblemente los que hemos pasado por esa facultad no nos damos cuenta, porque bueno, lo mamamos, ¿no es cierto?
Sí.
En la enseñanza. Pero esto es muy importante, y creo que la distingue particularmente de otras facultades. Y digo más, usted seguramente está enterado del taller de las Américas que llevamos al laboratorio del sistema de diseño.
En La Rioja lo vamos a hacer, sí.
Bueno, y que ahora se ha derivado en la facultad de ustedes en el taller de Norte Grande.
Exactamente.
Ese taller, el taller virtual de las Américas, que se hace, para la audiencia lo aclaro, es un taller que se lo hace, por la red internet, y en el cual participan alrededor de 400 alumnos de varios países de América, Estados Unidos, México, Uruguay, Paraguay, Perú, aún del Brasil, Argentina. Y en esa red, la participación del laboratorio a través de esa formación técnico-artística ha tenido mucha influencia, porque en un comienzo los proyectos de los 300, 400 alumnos que participaban eran cosas muy flotantes, eran eran como esbozos artísticos. Y la influencia, como nosotros empezamos a ganar premios, porque hay un premio, 5 premios anuales en ese taller, cuando empezamos a ganar, a acaparar los premios, se dieron cuenta que el camino estaba por allí. Y bueno, el camino era ese, el camino de del arte y de la técnica, que es una característica, yo creo, bastante marcada de la Facultad de Arquitectura de Tucumán, y lo que hemos estudiado y lo que hemos enseñado allí, no nos damos cuenta.
Claro, está bien. Y me despido de usted con una pregunta de un oyente, mire, lo están escuchando y están muy motivados. Dice, ¿qué es lo que llevó a la universidad a abrir esta carrera de doctorado y cuál es el perfil que ustedes esperan del egresado del doctorado?
Es una muy buena pregunta. ¿Qué lo llevó a abrirlo? Bueno, por un lado es una necesidad del medio. La universidad se debe al medio. La palabra extensión de que siempre se habla, este doctorado es una cierta extensión hacia el medio, porque está abierto a todo el que quiera venir, no solo al norte argentino, sino a todo el que quiera venir a tomar la carrera. Por otro lado, el Ministerio de Educación está impulsando fuertemente la creación de doctorados como una especie de prolongación de la enseñanza o de la formación, ¿no es cierto?, del profesional. Y nuestra facultad, que acreditó hace muy poco, son unas pocas acreditadas en el país, tenía como deuda, llamémosle así, el doctorado. Este doctorado viene a cumplir con esa necesidad. El hecho de que se haya en principio 90 muestra que efectivamente no estábamos equivocados en cuanto a la idea de que había que hacerlo.
Claro.
En cuanto a la orientación, es un doctorado en arquitectura, por lo tanto, no es un doctorado, a veces hay doctorados particulares, ¿no? Por ejemplo, doctorado en historia de arquitectura, doctorado en ambiental, doctorado en urbanismo, como existen en otros países. Como este es un doctor en arquitectura, es una cosa muy general, y entonces hay una base general, teórica, que es obligatoria para el que cursa la carrera, que son 5 materias específicas, yo no diría de teoría de la arquitectura, pero sí de una mirada de la arquitectura al mundo, que es mucho más amplio, como para tener una base formativa de las personas que después en su tesis desarrollan una especialidad, que puede ser cualquiera de las que acabo de mencionar, puede ser historia, puede ser metodología, puede ser construcción, puede ser estructura, lo que quiera. Es decir, él toma su tesis dentro del campo de arquitectura y dependerá de una comisión que lo va a guiar, una comisión que será nombrada específicamente con la especificidad de la tesis, y bueno, eso es lo que va a desarrollar en paralelo.
Muy bien. Bueno, arquitecto Leonardo Combes, muchísimas gracias por esta entrevista y le deseamos mucha suerte en este doctorado que comienza.
Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse por este asunto, ¿no?
No, por favor.
Bueno, gracias.
Que esté bien, hasta luego.
Adiós.
Adiós. Bueno, el arquitecto Leonardo Combes, reitero, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán, de la Universidad de Tucumán, él está dirigiendo este doctorado que se abre ahora en arquitectura.